Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
¿Querés venir a conocer la radio?
Radio Nacional te invita a un recorrido por sus instalaciones. Vas a conocer cómo se hace la radio, los estudios, el auditorio, actividades participativas, juegos sonoros, porque queremos que seas protagonista.
Dirigido a escuelas, centros culturales, barriales de la tercera edad.
Para inscribirte, busca visitas ingresando a www.radionacional.com.ar.
¡Te estamos esperando!
¡Nacional, la radio de todos!
Ahora, Nacional, en todo el país.
6 de la tarde, 19 minutos.
Nos escuchás también en Río Mayo, por FM 88.1.
Tira Nacional, segundo tiempo. José Luis Romero desde Córdoba, Martín Rubinstein, Estudios Centrales. Toda la información deportiva, lunes a viernes, 19:30. Nacional, la radio del Mundial.
Para reparar, identificar y decorar sin hilo y sin agujas, usa Menda Fácil. Más de 70 años junto a las familias argentinas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Nacional. Comunicanos por WhatsApp.
La radio de todos va de vuelta. Romina Mangel. Hasta las 19.
Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo.
18:21, seguimos aquí en Va de Vuelta, el programa de Romina Mangel en Radio Nacional, hablándole a todo el país, nada más y nada menos, y ahora la que va a hablar al país.
Wow.
Bueno, viste qué presentación,
un montón,
es Candela Martín.
No me pongas tanta presión, bueno, después me quedo sin voz de vuelta. Bueno, quedó pendiente de contarles acerca de uno de los estrenos. Ayer hablábamos de Yo Soy Simón, que es el estreno así más grande y más pesado de esta semana, y Jungla, ambos internacionales, pero también quedaba hacer referencia al estreno nacional, que es Aterrados. El actor es Maxi Ghione, y se mete en esta historia de terror de la mano de Demián Rugna, que presentó esta largometraje en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Y la verdad es que asombra, porque es un exponente del cine de terror, y en Argentina escasea bastante, por más que sobran los fanáticos del terror en Argentina. Todos los años se hace el Buenos Aires Rojo Sangre y es súper convocante, es uno de los festivales que tiene que ver con esta temática. Y en este caso, Aterrado se va a presentar en 70 salas comerciales, que también es un buen número.
Para una película argentina de este género,
exactamente. Bueno, tenemos que situarnos en un barrio del conurbano bonaerense. Sí, ahí en la primera escena vas a encontrarte con una chica que se autodestruye la cabeza contra las paredes de un baño, en una bañadera, así empieza, sí, flotando en el aire, y vas a encontrar también el cuerpo de un chico, de un niño, que parece que está muerto, pero hay bastantes dudas al respecto de eso. Cosas que se mueven solas, casas que hacen sonidos extraños. Te voy a contar el contexto en que yo vi esta película. Yo la vi en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en una de las salas del festival, pero después me tocó ir al hotel donde estaba alojada, que es el Hotel Provincial de Mar del Plata, que es un hotel bastante antiguo.
Y da la cosa fantasmagórica.
Y hace unos ruidos la cañería de ese hotel.
Cañería, puertas.
Yo no te puedo explicar el terror que tuve esa noche después de ver esa película. Es un thriller psicológico.
¿Dormir esa noche, Cande?
Dormí
la verdad,
muy poco.
Poco.
Muy poco.
Escuchaba ruido por todos lados.
Sí. Muchísimos ruidos, y en este caso, la verdad es que Maxi Ione, que es el protagonista, él va a ser uno de los que encarna a los policías que están a cargo de esta investigación, de saber qué es lo que pasa en este barrio, por qué en casi todas las casas de ese barrio pasan cosas extrañas, y qué es lo que lo genera. Obviamente que estamos hablando en el terreno de lo, digamos, de lo no
natural.
Sí, fantasioso,
digamos.
Sobrenatural, ¿no? Uh-huh. Tenemos que dejar un poco volar la imaginación para poder ver esta película, y él va a ser el encargado de perseguir estas actividades paranormales junto con un asistente y una doctora especialista en actividades paranormales para entender qué es lo que pasa en estas tres casas sospechosas que hubo muertes y que son difíciles de concluir qué fue lo que ocurrió con esas personas. Es de esas películas que al principio tarda un poquito en arrancar, pero en cuanto arranca no sabes qué es lo que va a pasar al minuto siguiente.
De estas que saltás de la silla.
Saltás de la silla, te tapás los ojos porque te da impresión, bueno. Todo eso. Y a mí, si hay algo que me gusta mucho del cine de terror, que me gusta y odio a la vez, porque me genera muchísima incomodidad, es cuando tenés ganas de gritarle al protagonista.
Ah.
¿Viste? Cuando te pasa eso que decís,
no entres ahí,
no,
claro.
Ahí...
¿Por qué vas a hacer eso?
Bueno, eso es lo que te pasa con Aterrados, y también es la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar, y que eso es un gran logro del guión, de que no sea para nada previsible y que vos puedas estar todo el tiempo al filo del asiento esperando a ver qué es lo que va a pasar. Así que es una muy buena opción nacional, es de esas joyitas que son difíciles de encontrar dentro del cine argentino, las de género de terror, y que encima funcionen bien, así que aplaudimos eso. Y te decía, Gaby, hace un rato que hoy es el día de Star Wars, ¿no? Porque es 4 de mayo, May the 4th, y a partir de esto en el cine El Cultural, del Cultural San Martín, va a haber una maratón durante todo este fin de semana con las películas de Star Wars. Desde hoy y hasta el domingo 6 de mayo vas a poder volver a disfrutar de los primeros 6 episodios de Star Wars, que es la saga de George Lucas, en pantalla grande, que no todos tuvimos esa chance.
Claro.
Porque cuando se estrenaron a finales del 70...
Cada vez que puede, la Millennium nos tira 2 años encima.
Bueno, perdón, pero yo con la primera trilogía no pude ir al cine a verla. La segunda ya sí, porque ya tenía, no sé, 8 o 9 años.
Yo ya era adulto cuando llegaron. ¿Querés decir eso?
No quiero decírtelo, pero bueno, es una realidad, Gabriel Michi.
Era adolescente. Bueno, no, ni siquiera era adolescente.
Van a poder ver en las pantallas del Cultural San Martín las diferentes episodios. Va a estar, obviamente, Una Nueva Esperanza, que es el episodio 4, El Imperio Contraataca, el episodio 5, el 6, que es El Regreso del Jedi, y después el 1, el 2 y el 3, La Amenaza Fantasma, El Ataque de los Clones y La Venganza de los Sith. Además, el sábado y el domingo, desde las 14, van a haber diferentes actividades paralelas a lo que es la proyección de las películas, porque van a haber artistas plásticos, cosplayers, que son los que se visten.
¿En dónde todo eso?
En el Cultural San Martín.
En el Cultural San Martín. O sea, va a estar todos los fans.
Colmado de fans, claro. De Star Wars. Van a haber ciertas actividades temáticas, actividades gratuitas respecto de este ciclo. Van a haber juegos de mesa también referidos a Star Wars. La entrada general es de 70 pesos. Si sos estudiante o sos jubilado, son 50 pesos. Vos, Michi, no estás jubilado todavía, ¿no?
Todavía no.
Bueno, entonces 70, Michi, para vos. Bueno, pueden encontrar en... Disfrutemos Buenos Aires, en esa web encuentran todos los datos de los horarios para que puedan ver en pantalla grande en el cine la primera y la segunda trilogía de Star Wars. A mí me parece que son buenas opciones. Yo la que elegiría es El Imperio Contraataca, que es mi preferida, que es la del año 1980, y va a estar el sábado y el domingo a las 19 horas.
¿Cuál sería
la segunda en orden cronológico, claro, de salida de las películas,
bien,
digamos.
Sí, en orden cronológico sería la película, no orden cronológico en cuanto a la secuencia.
No, digamos. En cuanto a la secuencia, en orden cronológico, esa sería
la quinta
película, claro. Exactamente, sin hacernos tanto lío, Gaby Michi.
Quema. Bueno, y alguien, por ejemplo, para vos, alguien que no vio nada, no vio Carla, que no vio ninguna
ni
de la saga, ¿puede entrar por cualquiera? ¿O vos le recomendarías que haga una secuencia lógica?
Yo particularmente y muy personalmente, el orden en que vi las películas de Star Wars por primera vez, cuando por primera vez tomé contacto con estas películas. Primero, en realidad, vi La amenaza fantasma cuando era muy chica, pero no entendía acerca de que era una saga y que había otras cosas. Claro. Pero lo primero que hice fue mirarlo en el orden en que fueron publicadas. O sea, primero el episodio 4, que es Una nueva esperanza, del año 77. Después, El Imperio Contraataca, del 80, y después El Regreso del Jedi, en el 83, y seguí por las demás. No te vayas, Carla.
Me voy a bajar las pelis, ya vengo.
Bueno, anda tranquila. Simplemente porque lo que explica es cómo fue avanzando para mí, ¿no? La tecnología a la hora de hacer las películas y cómo encaró esos desafíos George Lucas, digamos, la capacidad que tuvo él con todo su equipo para poder hacer Una nueva esperanza, que fue la primera película de Star Wars, es fascinante. Si pensás que en el 77 se hizo una película así, te quedás con la boca abierta realmente. Pero si querés entender bien toda la historia y si, digamos, querés que sea un poco más simple de entender, empezá por la segunda trilogía, que eso te va a contar en orden cronológico qué pasa con todos los personajes y con toda la familia Skywalker en las sagas de Star Wars.
Muy bien,
bueno. Es un laburito, pero cada uno es como con Elige tu propia aventura. También hay cada uno elige qué hacer, acá es igual.
Nacional informa.
Hora 18:30 minutos.
Quedó limitada la aplicación de tributos provinciales y municipales en las facturas del gas.
El ente regulador del sector, el ENARGAS, prohibió a las distribuidoras y subdistribuidoras cobrar conceptos no vinculados al servicio.
Esta disposición beneficia tanto a los usuarios del sistema de gas natural como a aquellos que reciben el servicio por red.
Argentina y Suiza avanzan en su relación bilateral.
La Argentina ha tomado un rumbo distinto, queremos ser un país confiable, transparente, con reglas claras. Afirmó el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Horacio Reiser, al recibir hoy en el Palacio San Martín al ministro de Economía de Suiza, Johann Schneider-Ammann. Reiser y Schneider-Ammann destacaron los avances y oportunidades en las negociaciones comerciales entre la EFTA, Asociación Europea, integrada por Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein, y el Mercosur. El funcionario argentino aseguró que el acuerdo entre ambos bloques es ambicioso. El ministro de Economía de Suiza llegó a la Argentina acompañado por una importante delegación de parlamentarios, empresarios, agricultores y científicos. En Buenos Aires, Juan Domingo Cardal, Nacional, la radio de todos.
Policías condenados por sedición en Entre Ríos fueron favorecidos por un fallo.
Anulan el fallo que condenó a los policías por sedición en Entre Ríos. Se trata de los 17 agentes que se autoacuartelaron en Concordia, fruto de un reclamo salarial en diciembre de 2013. El Superior Tribunal de Justicia determinó que se revise el fallo condenatorio. Ahora se deberá conformar una nueva integración del tribunal para dictar otra sentencia. La condena por sedición fue la única que se efectivizó en el país cuando se produjo la toma de comisarías y el autoacuartelamiento policial. Eli Delmar Otman, Nacional Gualeguaychú, la radio de todos.
Deportes.
Bueno, vamos a hablar de tenis, señor Gurí, señor Camino, si les parece, vamos a hablar un poquitito de tenis, porque la semana que viene vuelve al circuito profesional Juan Martín del Potro, luego de haber jugado su último torneo en Miami. Hoy se sorteó el Master 1000 de Madrid, del Potro espera al ganador, sale adelantado una ronda, espera al ganador del bosnio Sumur y el francés Benetó. Además, Diego Schwartzman va con el francés Manarino en el Master 1000 de Madrid en España, y Leonardo Mayer del Correntino va con Fabio Fognini. Mañana empieza la quali y habrá tres argentinos: Nicolás Kicker, Del Bonis y el cordobés de Belville, Cachín.
Datos del tiempo.
En Gualeguaychú, temperatura 19 grados 4 décimas, humedad un 91%, cielo nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, la actual 18 grados 6 décimas, la humedad 96%, cielo nublado con llovizna.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Hasta las 19, va de vuelta.
Seguimos en Va de Vuelta hasta las 7 de la tarde. Acordate, un Paddle Watch puede ser tuyo. Un reloj Paddle Watch en un ratito te enterás y te lo llevas. 11 65 84 08 70.
Bueno, y en esta semana se generó una gran polémica en torno a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires por una ley que fue aprobada por la legislatura local, que logró 36 votos a favor y 22 votos negativos, que tienen que ver con la autorización de la quema de basura en hornos controlados en la ciudad de Buenos Aires. Una especie de incineración, pero se supone que en órganos controlados, y hubo distintas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que trabajan en materia de medio ambiente, que han criticado esta posibilidad de que en la ciudad de Buenos Aires se utilice este tipo de forma de, digamos, de quitarse encima la basura, por decirlo de alguna manera. Tenemos en línea a Andrés Napoli, es director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. ¿Qué tal, Andrés? Gabriel Michi lo saluda. ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, primero que nada, contémosle a la sociedad de qué se trata este proyecto que fue aprobado en la legislatura porteña.
Es la reforma de la ley de 1854 de basura cero que ha hecho el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que lo que prevé, digamos, es remover una prohibición que existía con anterioridad que, como vos planteabas, prohibía la incineración de los residuos provenientes de la ciudad de Buenos Aires.
Claro, esto data del año 1976, esa prohibición, ¿no?
No, la prohibición data del año 2005, justamente por la ley de basura cero.
Ah, ok. Pero
ahí viene bien aclararlo. La prohibición de la cual estás haciendo mención era la de la incineración individual que existía antes, era la de incineración edificio por edificio. De la que se trata hoy es de incineradores industriales, otro tipo de incineración.
Ajá, bien. Bueno, ¿y cómo sería esto? ¿Cómo se pondría en práctica esto que salió aprobado en la legislatura?
Bueno, a ver, creo que hay un tema que nosotros planteamos permanentemente, que este es un proyecto que se ha llevado adelante sin ningún tipo de debate, sin ningún tipo de explicación, sin ninguna cuestión que esclarezca un poco de qué se trata todo este tema, más allá de una serie de eslogans que se han puesto en al público, porque se trata de prácticamente un cambio de gestión, yo diría radical, en lo que significa la gestión de residuos sólidos, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino que se va a expandir al área metropolitana de Buenos Aires.
¿Por qué un cambio tan fuerte, dice?
Y es un cambio tan fuerte porque hay una prohibición hoy de incinerar residuos, uh-huh. Y los residuos lo que tienen que tener, hay un mandato que es la minimización de esos residuos que van con destino a relleno sanitario a través de lo que es la técnica del reciclado, es decir, uno tiene que tratar de enviar cada vez menos residuos porque lo recicla. Lo que hace aquí este proyecto es, de alguna forma, saltar ese requisito, que es un requisito yo creo que indispensable, que muchas economías del mundo lo tienen en práctica, y plantear directamente la posibilidad de incinerarlos y disponerlos de esa forma, los residuos. Por eso es radical el cambio que plantea el proyecto y necesitaba una discusión, un debate que no existió.
¿No se dio el debate? O sea, ¿ustedes como organizaciones que trabajan en materia de medio ambiente no fueron convocados a plantear sus dudas?
El debate se dio exactamente, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en dos oportunidades. En una reunión de 2 horas, que fue hace un mes, uh-huh. En la Comisión de Ecología, y la segunda la semana pasada, donde se firmó el dictamen, que fue exactamente 2 horas más, en la que no hubo un solo legislador que defendiera el proyecto. Vale decir que estamos en una situación, que es bastante, por lo menos llama muchísimo la atención, porque si es tan positivo y tiene tantos elementos, que son favorables, es bueno que se pudieran explicitar y discutir. Bueno, esto no ha pasado.
Ajá, bien. Ahora, le pregunto, ¿por qué hoy escuchaba a Eduardo Machiavelli, que es el ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, obviamente defendiendo este proyecto, y él decía que esta tecnología y este tipo de incineración de la basura se utiliza en algunas ciudades importantes del mundo? Él citaba el caso de Copenhague, que decía que incluso las plantas están justo frente a la Casa Real, citaba el caso de París, el caso de Viena. Y le pregunto, ¿esto es así?
Sí, por supuesto que existe esta tecnología. La pregunta es, ¿bajo qué requisitos y bajo qué condiciones existe? En Europa existe a partir de que hay grandes volúmenes de reciclados y ningún país está por debajo del 45% del total de basura que genera que en términos de reciclado. Vale decir que lo que se termina incinerando es basura que no puede tener destino al relleno sanitario, al reciclado, y que por lo tanto, en vez de ir al relleno sanitario, se incinera. Eso no es lo que va a acontecer con el proyecto tal cual ha sido aprobado por la legislatura de la ciudad, porque no se establece una prohibición de no incinerar reciclables. Y eso además, por supuesto, va a afectar lo que son las fuentes de trabajo de los recuperadores urbanos, los cartoneros, que hoy en la ciudad de Buenos Aires solamente emplean más de 5.300 personas. Entonces, las condiciones en las que se da en Europa, si digamos, no pueden ser trasladadas de manera equivalente a Buenos Aires, porque no son las mismas condiciones, y porque además la propia ley de basura cero ya establecía metas que no fueron cumplidas en cuanto al reciclado. Por otra parte, y un elemento agregado a esto, es que Europa, si bien fue en esa dirección, hoy está volviendo y está recomendando no seguir avanzando con plantas de incineración, porque en definitiva compite contra la industria del reciclado y afecta a la economía circular, que es un principio de economía que Europa tiene en marcha.
Ajá. ¿Y hay riesgos ambientales en esto? Digo, más allá de esto que usted señala de la economía social y la economía y todo lo que tiene que ver con el reciclaje.
Bueno, eso es parte del debate que no se ha dado, porque hoy en día lo que se ha planteado es remover una prohibición, pero no se conoce ni la tecnología, ni los residuos que se van a incinerar, por lo tanto, al no conocer la tecnología, no sabemos de qué tipo, digamos, qué van a producir esos incineradores. Habitualmente, en términos generales, los incineradores emiten, digamos, queman la basura, la transforman y a partir de ahí se generan emisiones gaseosas. Dentro de esas emisiones gaseosas puede haber dioxinas y furanos, que son sustancias cancerígenas y establecidas de esa forma por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, y esas cuestiones no pueden ser desechadas por la sola afirmación de un ministro. Tienen que ser desechadas a través de lo que son estudios y lo que significa, por supuesto, establecer un debate muy abierto y muy público en el que todos conozcamos de qué estamos hablando, y eso no ha pasado.
Ajá. En principio, digamos, esto bueno ya fue aprobado por la legislatura, se supone que el gobierno de la ciudad va a avanzar en su puesta en marcha, en definitiva, pero lo que no se sabe es, en todo caso, dónde van a estar estas plantas, ¿no?
No, hasta hoy se conocen algunos papeles de trabajo de la ciudad de Buenos Aires, del SEAMSE, que establece que va a haber una planta en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto va a ser la zona de Villa Riachuelo, habrá otra en la zona norte, posiblemente en las proximidades del actual SEAMSE, y otra en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, o en Ezeiza o en La Matanza, por ahí están planteadas las primeras plantas.
O sea, en principio casi todo, bueno, salvo lo de Villa Riachuelo, el resto sería en provincia de Buenos Aires.
Claro, porque esto involucra, digamos,
la área metropolitana.
La ciudad de Buenos Aires, exacto, involucra el área metropolitana de Buenos Aires, y porque la ciudad de Buenos Aires no puede incinerar todos los residuos que produce, porque son casi el 70% del área metropolitana de Buenos Aires.
Claro.
Entonces, bueno, posiblemente, tal como están, no sabemos tampoco dónde van a estar situadas, pero hoy en día los indicadores nos dicen que van a estar situadas en zonas de alta vulnerabilidad, ¿no? Tanto ambiental como social, así que nos está dando la pauta de que esos riesgos se transfieren siempre en ese tipo de zona.
Totalmente. ¿En Nápoles ustedes van a hacer alguna presentación legal, judicial, frente a esto?
Estamos en este tiempo dialogando con todos los sectores y es muy probable que sí, porque esta ley, por supuesto, afecta al principio de no regresión, vulnera una serie de procedimientos que deberían haber planteado una doble lectura, y creemos que es necesario por lo menos revisarlo judicialmente.
Muy bien, muchísimas gracias por el contacto.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego. Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, acerca de esta aprobación que ha hecho la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para colocar o para que la basura de la ciudad y parte del conurbano vaya a estos hornos supuestamente controlados.